UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya.
Bienvenidas a un nuevo episodio de Espontáneamente UPV, el podcast de la Universidad Politécnica de Valencia, donde los talentos de los estudiantes brillan para dar a luz a los proyectos más ilusionantes. ¿Os imagináis estar en una competición donde universidades de todo el mundo compiten por un solo premio? Parece un gran reto, ¿no? Este es algo que tuvieron que afrontar nuestro grupo de hoy, Motor UPV. En este episodio vamos a redescubrir a uno de los grupos con mayor antigüedad a manos de Pau Borreguero Mellado, Martín Ibáñez Rodríguez y Mónica Álvarez Álvarez. Acompañaremos a Motor UPV en su increíble historia a través de múltiples participaciones en una competición a nivel mundial, en la construcción de una moto de competición y el confrontamiento de numerosos problemas que han robado innumerables horas de sueño. También descubriremos los procesos de construcción de este vehículo y mucho más. ¿Puede un grupo de estudiantes construir una de las máquinas más esenciales de nuestra historia desde cero, donde el mínimo cambio marca la diferencia? ¿Alguna vez te has planteado cómo se siente conducir a más de 200 km por hora? Quédate y monta en esta travesía para encontrar todas las respuestas a estas cuestiones. Bueno, primero me gustaría darle la bienvenida a nuestros invitados. ¿Cómo estáis, Motor UPV?
Muy bien.
Muy bien, muchas gracias. Sí,
con muchas ganas de empezar.
Sí, muchas gracias por invitarnos, la verdad.
Sí, porque tenemos aquí a Mónica.
Buenos días.
A su lado tenemos a Martín.
Buenas.
Y por último tenemos a Pau.
Muy buenas a todos.
Bueno, ahora sí, calentando motores, empecemos con la primera pregunta. ¿Qué es Motor UPV?
Pues Motor UPV somos un equipo del programa de Generación Espontánea, en la que nos dedicamos a crear una moto de competición al estilo de Moto3 y llevarla a competir a Aragón, una competición que se llama Moto Student, en la que todos los equipos, bueno, muchos equipos de universidades distintas de todo el mundo van allí a participar y a ver quién es el más rápido durante un fin de semana de carreras. Y bueno, pues intentamos que muchos, bueno, bastantes alumnos de la universidad, independientemente de dónde vengas, tengas una oportunidad en el ámbito de las carreras y poder desarrollarte para de cara al futuro del ámbito profesional.
¡Ostras! ¿Qué pasa? Entonces, claro, estáis todo el año preparando la moto para la competición.
Eso es.
Sí. Wow, qué locura. Y haciendo, claro, todo el proceso, ¿no? Desde cero, desde que se os ocurre la idea, desde que tenéis que construir la moto.
Todo.
De hecho, son 2 años entre competición y competición. Entonces, planteamos todo desde cero y organizamos todo y son 2 años de trabajo en un fin de semana de carreras.
¡Ostras! 2 años de trabajo. Pero claro, entonces, ¿vosotros empezáis con la moto con 2 años de antelación? ¿O empezáis el año de antes o empezáis ya con 2 años?
Claro, hay tanta carga de trabajo que no te permite empezar una temporada nueva sin haber acabado la anterior.
Sí.
Entonces, por eso, como saben que es mucho trabajo y hay mucho desarrollo por detrás, por eso es bianual nuestra competición y no cada año. Entonces, te dan el tiempo de sobra para acabar, empezar nueva temporada y empezaría de cero a ver cómo encarar el proyecto el año que viene. Entonces tienes un año que es más o menos de pensar ideas, de ir haciendo poco a poco, y luego ya otro año que es más de tocar cosas, de con el prototipo ya montado. Entonces, pues eso, en 2 años da tiempo para todo.
Sí, wow. Y desde luego tenéis que tener una gran organización, porque siempre tenéis que planificarlo todo a 2 años vista. Me parece increíble. ¿Y cómo es el proceso de creación de la moto, de diseño? ¿Y cómo lo hacéis para organizarlo en estos 2 años?
Pues empezamos a preparar todo en cuanto terminamos la competición anterior, porque nuestra última competición fue en octubre del año pasado. Entonces ya empezamos a soltar ideas de a este prototipo nos ha fallado esto, tal. Y empezamos con el Academy, en el que buscamos nuevos miembros para el equipo, y así pues vamos renovando y también vamos cogiendo ideas para el futuro y vamos haciendo pruebas con el prototipo que ya tenemos para ver las áreas en las que podemos mejorar. Y después organizamos pues en el Academy las prácticas para formar a los nuevos miembros y ya vamos diseñando cada uno. Pues usamos muchas partes del anterior prototipo, que pues están, decimos, están muy bien diseñadas y demás, y ya vamos analizando y desarrollando el resto con diseño en SolidWorks, el programa este, porque terminamos haciendo toda la moto virtual, y luego pues el resto de piezas, las que tenemos que buscar que nos den patrocinadores, algunas que nos dan la propia competición obligatoriamente, y ahí vamos organizando todo el resto de cosas.
Sí, al final lo que es el primer semestre básicamente de competición es la búsqueda de ideas en general, también con ayuda de ciertos TFGs que van desarrollando los alumnos que están. Búsqueda de ideas, búsqueda también de patrocinios, que es muy importante también, y es un poco eso, no directamente el diseño, sino la organización principal, que es lo que una de las partes muy importantes para conseguirlo.
Sí, definitivamente es una parte fundamental. Y además, aprovechando ahora que estamos hablando de organización, ¿cómo se divide el equipo de Motor UPV?
Pues tú pensarás que un equipo como estos, tan grande, pues se divide en departamentos para agilizar un poco todas las tareas, trabajos, áreas. Pero esa filosofía la intentamos adoptar hace un tiempo y no nos funcionó mucho porque siempre estábamos en una época de cambio de generacional. Entonces, pues claro, tú no puedes dedicarte a separar a la gente en departamentos cuando los que no están, ¿vale? Pues a lo mejor el aerodinámica no está, se ha quedado el de mecánica, hay un poco de descontrol, entonces sí, hay que empezar un poco de cero. Y eso pues tampoco es tan malo porque obliga a todos a aprender un poco de todo y a intentar encontrar lo que te ajusta. Porque tú a lo mejor te metes en el equipo pensando en que quiero meterme en mecánica, pero hay mucha gente en mecánica o no necesitas tanta gente. Entonces pues digo, guau, pues me meto en aerodinámica, que puede estar también guay, y te acaba gustando. Entonces pues es un poco la filosofía que tenemos ahora mismo, el todos a una, y hacer la moto entre todos para que luego, llegado una vez al circuito, sepamos todos un poco lo que hemos, aparte de lo que estamos especializados un poco en toda la moto, para poder estar ahí a pie de cañón. Claro. Es muy importante.
Tengamos todos capacidades para cualquier problema que surja allí en la competición, que no hay mucho tiempo para solucionarlo, que cualquiera pueda tener las herramientas y el conocimiento para poder solucionarlo.
Sí, me encanta mucho porque eso crea un perfil muy interdisciplinar. Porque sabe de absolutamente todas las disciplinas. Sí.
Esa parte también está muy guay porque yo, por ejemplo, en mi caso, yo estaba más en diseño y parte mecánica, pero luego de repente llega el momento de la competición y también tienes que controlar de electrónica, de saber qué es el pin, este cable, no sé qué. Entonces en el momento luego acabas haciendo más cosas y igual descubres otra parte más técnica que no habías descubierto antes y te gusta más, porque al fin y al cabo estamos ahí para aprender y realmente ver qué queremos hacer en un futuro, y entonces eso nos va guiando y vamos encontrando pues nuestra pasión dentro de todo.
Claro, esa es una de las filosofías principales del equipo, que queremos transmitir y ser un poco pioneros en eso, que aunque seamos un equipo de ingenieros principalmente, el marketing, ingenieros, motos, tal, buscamos gente de toda la universidad, da igual de donde venga, siempre tiene las puertas abiertas para nuestro equipo y poder aportar en el sector que tú creas conveniente.
Sí, y aprovechando ahora que habláis de personas que puedan estar interesadas en entrar a Motor UPV, ¿cuál sería el proceso para poder entrar a este equipo?
El proceso es lo que hablábamos antes de la Academy, hay un tiempo en el que abrimos inscripciones, en el que pues todo el mundo se inscribe y hacemos la primera reunión en la que explicamos pues en qué funciona todo el proyecto y demás. Sí que eso que ha dicho Martín, que es muy importante, que nosotros no hacemos ningún tipo de examen inicial ni rechazamos a nadie, abrimos las puertas a todo el mundo, sea de la carrera que sea, siempre se puede aportar algo, bien de la parte económica o de redes o de... siempre hay de todo en un equipo. Y entonces después de ver la primera reunión se decide si les interesa realmente o no el proyecto, y luego entran a la Academy, que es lo que te comentaba antes, en el que a través de unas prácticas desarrollamos a los futuros miembros y les enseñamos conocimientos base dentro de la moto, que puedes entrar sin saber nada y irte aprendiendo un montón, y luego ya forman parte del equipo, si realmente les interesa, claro.
Claro, forman parte del equipo y entonces van a la competición. Y ahora me gustaría empezar a hablar pues de aquella competición que vais cada 2 años en Aragón. ¿Cómo funciona y qué fases hay en ella?
Vale. La competición como tal, es, como muy bien ha dicho Martín, es bianual, es cada 2 años, y se suele dividir en 2 fases principales. la primera, que se denomina el MS1, que es, son básicamente entregas que tú vas haciendo en la organización, entregas de distintos tipos, diseños principales de lo que es la moto, de diferentes aspectos, para que ya tengan lo que es la organización, tengan como una especie de base. De decir, vale, sí, este equipo está diseñando esto, va a hacer tal y va a hacer lo que sea. Y también al propio equipo le sirve, pues, para no dejar las cosas también para el último momento, que hay muchas veces que puede pasar. Entonces, las entregas son 4 o 5 más o menos.
Sí, son 5.
Sí, son 5. Y con cada entrega, este año sí que se ha puesto una condición adicional, que es con cada entrega más o menos hay que hacer un vídeo y subirlo a las redes también.
Ah, qué pasada, ¿no?
Sí, la verdad es que está muy bien.
Sí, sí,
para promocionar un poco y obligarte a intentar también, pues, darte a ver por redes y que quede algo chulo, una constancia del proceso.
Exacto.
Ayuda a promocionar mucho.
Sí.
Claro. Y así se puede ir viendo todo el proceso de creación de la moto.
Exacto.
Pues mola un montón.
Sí, que luego ves la moto y ya no ves solo la moto final ahí, ves también todo el proceso que has tú también en cierta parte podido formar parte viéndolo cómo iba evolucionando, que eso también está muy guay.
Claro, funciona también como una forma de reivindicar el trabajo del equipo, porque tú vas a la competición, ves la moto y dices, qué chula, pero no sabes lo que ha habido dentro. Con esas entregas y con esos vídeos también se ayudas a visibilizar más el trabajo que hay detrás, que no siempre se ve en los equipos, en las competiciones y demás.
Sí, incluso las entregas también reflejan la parte económica del equipo, porque al fin y al cabo es un equipo que tiene mucha gestión, no es solo el diseño de la moto y hacer una moto. También hay que tener en cuenta, pues, lo que cuesta hacer una moto, de dónde se puede sacar ese dinero, los patrocinadores,
para que la podamos ver desde Valencia o desde la UPV.
Real.
Yo diría que sí, se transmitía por YouTube, pero no lo tenemos del todo claro, porque sí que es verdad que una vez estás allí, de lo último que piensas es en quién te puede estar viendo y demás. Pero sí que ha habido, yo creo que sí que se retransmitía en algunos puntos por YouTube.
Claro, no es tan impactante como ver un fin de semana de MotoGP, que tienes cámaras por los boxes, que van enseñando todo, pero algo sí que hay. Es bastante simple porque obviamente no tienen el mismo presupuesto que otras competiciones más tochas, pero eso, que algo hay para que, pero sobre todo el domingo, los demás días no hay nada. El domingo a lo mejor hay un poco cámara desde arriba de las motos, pero ya está. No.
Lo que suele haber sobre todo es contenido en redes de la propia organización. O sea, la organización sí que allí en medio de la pista, en medio de los boxes, sí que empieza a hacer entrevistas, contenido para visualizar lo que es el campeonato.
Sí, general. Que estás ahí en medio de la parrilla justo antes de la carrera y te viene también el cámara como si estuvieras en la parrilla de MotoGP a grabar, te dice, tal, ahora os voy a grabar este plano, tal, y dices, me siento realmente como si fuera ahí profesional.
Sí, es que tiene que ser una pasada estar allí con todos los equipos. Y ahora que estamos hablando, pues, de todo el proceso de verificación en el cual hay que publicar, pues, todas las fases de construcción en redes sociales, me gustaría preguntar si en la competición también tenéis todo ese flujo de datos, de publicaciones y todos esos posts, si continúan dentro.
Sí, efectivamente sí. Lo que es la organización allí en la competición se encarga mucho de visualizar en las redes, de tener visualización, hacen entrevistas a ciertos equipos, crean contenido y la verdad es que sí que se mueve mucho en ese ámbito.
Sí, claro. Que estás justo en la parrilla de salida y todo y te viene ahí el cámara profesional en medio a grabarte, que dices, estoy aquí como si estuviera en la parrilla de MotoGP, súper profesional, que te graba y dice este plano, no sé qué. Así que eso sí que está muy guay.
Sí, tiene que ser una pasada. Y aprovechando que estáis hablando de cuando estáis en la competición, ¿qué hay? ¿Qué ambiente hay en esta?
Pues la verdad es que nos hemos dado cuenta que el ambiente es muy bueno. O sea, puedes comparar con otras competiciones mucho más profesionales y ahí en cierto modo es tu box, es tu equipo y es tu mundo. Si algún otro equipo necesita algo, no se lo das. Aquí nos hemos dado cuenta que es muy diferente. O sea, la gente se ayuda, todos los equipos, venga donde venga, sea canadiense, sea indio, sea europeo, todo el mundo se puede entender con todo el mundo y todo el mundo ayuda. O sea, si necesitas algo, lo que sea, puedes ir por los box. Habrá alguno que no lo tenga disponible y tal, pero la mayoría siempre te intenta ayudar en las cosas. Que es algo, la verdad, muy a tener en cuenta. Y,
sí, es que se agradece mucho. Se agradece mucho porque es duro, porque es una competición que son 2 años, mucho trabajo por detrás, y que te falte alguna pieza o falle algo y el box del lado, que son unos completos desconocidos, puedas ir y decirles, oye, mira, tal, me falta esto, y te lo den. La verdad es que está muy bien, porque perfectamente pueden decirte, nada, plan, haber espabilado y ya está. Y se ahorran una moto competidora que les puede arrebatar la victoria. Porque al fin y al cabo, es verdad que hay muy buen ambiente, pero todos vamos a ganar.
Claro. Entonces, sí, eso. Y ya no solo eso, el que te dejen una pieza, sino que también vienen hasta a ver tu moto, ayudarte, decirte, pues igual en vez de hacerlo así, podéis salvarlo haciéndolo de esta otra forma.
Claro. Eso es muy bonito.
Van a ayudarte también a coger ideas de ellos. O sea, al final los box, cada equipo es cada equipo y cada uno tiene sus reglas, pero en general los box suelen estar abiertos a todo el mundo. Te puedes pasear y puedes también coger ideas. Aquí nadie está trabajando profesionalmente ni tenemos secretos. O sea, funcionamos, vamos todos a una, en verdad. Sí, y es como lo he visto.
Eso es realmente muy bonito. Y también, claro, cuando decís la palabra box me hace mucha ilusión, ¿sabes? Porque me recuerda a las típicas películas de Mario Kart, ¿sabes? Y todo eso. Pero es que me hace mucha ilusión. Es como, ¡qué chulo! Que es muy chuli.
Sí.
Y ahora también, dentro de la competición, bueno, recientemente tuvisteis una competición, ¿no? O sea, la competición fue hace poco.
Sí, fue en octubre del año pasado.
Sí. Y aprovechando que lo tenéis reciente, ¿cuáles fueron los resultados en esta?
Pues conseguimos quedar en la primera carrera de playoff, conseguimos quedar terceros. Luego también hay una prueba de regularidad en la que en la clasificación te detectan una parte del circuito en la que tienes que ser constante, y entonces también quedamos terceros en la prueba de regularidad. Y luego aparte te hacen pruebas de frenada, de aceleración y de una gimcana, que es para ver la agilidad entre unos conos. Y ahí también, en la prueba de frenada, quedamos terceros. O sea, contentos con eso.
Sí, realmente es una pasada, porque de todos los equipos, de todas las partes del mundo, quedasteis terceros. Es decir, es motivo de celebración.
Sí, sí. La verdad es que no contamos, o sea, no sabemos el número exacto de equipos que habían, pero teniendo en cuenta que es a nivel mundial y que en cada box de lo que es el circuito, éramos alrededor de 3 equipos, pues fácilmente, de lo que es nuestra categoría, fácilmente unos 40 o por ahí sí que podíamos haber perfectamente.
Claro, lo que se refiere, Pau, también de nuestra categoría es que dentro del campeonato está la categoría de motos eléctricas y de combustión con combustible 100% renovable, que somos nosotros.
Claro, y luego, dentro de la competición, para obtener esos resultados, ¿tuvisteis que luchar contra cualquier tipo de adversidad o fue una carrera fácil que dijisteis tal?
No, en el mundo del motociclismo, del deporte, siempre hay problemas. Siempre hay problemas, y lo peor es que nunca sabes de dónde van a salir. Entonces tienes que enfrentarte a ellos y improvisar. Y pues sí, tuvimos algunos, pero la verdad es que lo llevan muy bien. A pesar de todo, conseguimos tener buenos resultados, salir a pista, quedar terceros en varias categorías, pero fue complicado. Fue muy complicado teniendo en cuenta que era nuestra primera vez yendo a la competición y pues eso.
Claro, es que la casuística es muy grande. O sea, te puede ir perfectamente el fin de semana, puedes tener la moto perfecta, pero en una prueba o se comete un error o pasa algo y el piloto cae, la moto rueda y vuelve. Pues como vuelve. O sea, y hay veces que no tienes el tiempo o los recursos para repararla. Entonces, ¿qué haces? Pues te inventas.
Claro, aquí, porque al fin y al cabo es un prototipo, esto no es una moto de calle. Entonces, claro, no hay una pieza exacta que puedas cambiar que la has comprado en la tienda de la esquina, sino es una pieza que has hecho tú. Entonces, como lo has hecho tú, tienes que saber lo que hace y cómo poder sustituirla antes de tener que volver a salir a pista. Entonces ahí está el reto, que más allá de toda la ingeniería que hay detrás, que hemos hecho durante 2 años, está la ingeniería que te toca improvisar en el momento y decir cómo soluciono este problema en media hora para salir a pista.
Claro, y eso también nos pasó el sábado, que la moto se rompió una pieza de la moto y estuvimos pues hasta las tantas de la noche intentando encontrar esa solución que dice Martín, que te tienes que poner un poco a inventar y ponerse creativo, y conseguimos repararla para la competición de la carrera del domingo, que ahí sí que salimos a pista y costó. Eso sí, una vez surge algún problema de estos, siempre viene también la organización a verificar que está bien y que la moto es segura, porque al fin y al cabo un piloto va a estar encima de esa moto y va a estar jugándose la vida.
Sí, realmente es increíble como en una noche conseguir reparar una moto con una pieza única que habéis fabricado. Es decir, es realmente... ¿Cómo os apañáis para, en situaciones de tanta presión, poder sacar soluciones y sacarlo todo hacia adelante? Pues
es trabajo en equipo. Al final estamos todos en lo mismo. Y es el pensamiento de yo he llegado hasta aquí. O sea, si no lo conseguimos, nos vamos otra vez para casa y hasta dentro de 2 años nada. Entonces eso también te da las fuerzas y tal para intentar sacarlo adelante lo máximo posible, ya sea que estés hasta las 3 de la mañana o hasta la hora que sea. Lo tienes que sacar porque de eso te ha dependido los 2 años. Y claro, un poco el equipo también ayuda mucho porque es lo que he dicho, estamos todos en lo mismo y tenemos todos el mismo criterio y el mismo pensamiento.
Claro.
Hay que sacarlo.
Y tenemos que aprender a trabajar bajo presión, que eso realmente también es complicado porque tenemos que mantener la calma a todo el equipo y no transmitirle el nervio interno que llevamos al piloto, porque también hay que ponerse en la piel del piloto. Si estamos todos los ingenieros ahí nerviosos, que no sabemos cómo gestionar la situación, pues no va a tener la confianza para subirse a la moto y apretar igual que apretaría si va con 100% confianza en nosotros y está claro que todo va bien. Entonces, la verdad es que eso sí que a mí me sorprendió personalmente, que conseguimos mantener bien la presión y la gestionamos bien.
Sí, desde luego que fue, vamos, pero increíble, porque luego encima quedasteis terceros. Y sí, ahora me gustaría saber si veis alguna diferencia entre vuestras motos y las de la competición.
Pues sí, la verdad es que bastantes, porque tú, cuando encaras a la competición más cercana, que sería, bueno, en cuanto al tipo de moto, es Moto 3, ¿vale? Y las Moto 3 tienen un reglamento muy ajustado, ¿vale? Les dan poco margen a los equipos. Siempre hay inventos nuevos, pero siempre sigue una misma línea, ¿vale? Entonces es de ingeniería, pero muy a nivel profesional. Lo nuestro también, pero con mucha más flexibilidad. En plan, el reglamento es el que tiene que ser para que las motos sean seguras y sean motos, porque claro, yo puedo poner creativo, pero no hay un límite. Entonces... Pero bueno, como somos ingenieros jóvenes, pues nos impulsa mucho la parte de la creatividad, ¿vale? Y de poder decir, vale, pues yo sigo el reglamento, pero me permite hacer un nuevo dispositivo que me va a permitir conseguir 3 kilómetros más en recta. Y dices, hostia, vale, pues aunque sea poco, vamos añadiendo
todo
cosas.
Todo suma.
Para adelantar la moto al frente. Y mola porque más allá de motos ves inventos que crean cualquier alumno que se le haya ocurrido y lo pone en prueba, y bueno, pues a lo mejor eso llega a un futuro y se puede vender a una empresa o tal. Ese es un poco el también uno de los significados que tiene el Moto Student, más allá de correr una carrera, sino es una feria de inventos que expones al mundo.
Claro. De ahí también que los boxes, la mayoría estén abiertos, porque al final es cada equipo ha hecho su prototipo y cada prototipo parece que no, pero es totalmente diferente a otro. Entonces, muchos equipos eso, se pasean y nos paseamos por ahí para comparar y contrastar, porque al final también es algo que nos llena, ¿sabes? El poder comparar contra otros equipos y poder coger algunas ideas de cara a la próxima.
Sí, así al final nos nutrimos entre todos y aprendemos y nos vamos pues con 10 ideas más para la siguiente moto.
Sí, desde luego que es súper enriquecedor. Y ahora también me gustaría preguntar, porque resulta, creo que puede ser en Alcoy, que hay un grupo llamado UPV Motoe. ¿Es posible que os lo encontraréis en la competición?
Sí, de hecho, los conocíamos ya un poco de antes en un congreso aquí que se hizo de generación espontánea, aquí en el campus de Vera. Pero hasta entonces no teníamos mucha idea de la existencia de ese equipo. Y sí que es verdad que en la competición no nos encontramos, ellos con la moto eléctrica y nosotros con la de combustible. Y la verdad es que desde un primer momento la relación con ellos fue muy buena. O sea, al final representas a la misma universidad,
sí,
y tienes ya también algo en común que te une. Entonces, muchos de nosotros nos íbamos del paddock arriba abajo en busca de su box, a ver cómo estaban y tal, y cómo iban. Y la comunicación, la verdad es que fue bastante buena. Sí.
Sí, y ahora que estamos hablando de anécdotas, ¿tenéis algunas anécdotas así graciosas, divertidas durante el viaje o bueno, o durante la competición?
Sí, la verdad es que sí, en plan, ya de normal hay anécdotas en el día a día, pero más allí cuando estás de aquí para allá todo el rato, tienes pocas horas de sueño, al final ya no sabes ni lo que estás haciendo. Pues nos pasó una muy buena, que estábamos ya muy cansados y nos había alargado el trabajo por la noche en el box. Y volvimos al camping y como era tan tarde, pues la valla estaba cerrada. Entonces estuvimos, hostia, tal, con los coches, ¿qué hacemos? ¿Aparcamos fuera? ¿Dónde vamos a dormir? Yo tengo que dormir dentro. Entonces, pues, una compañera nuestra dijo, pues saltamos la valla. Y saltó a la valla. Y a la que saltamos la valla, estamos pensando y yo digo, guau, ya que estamos, saltamos todos la valla, súper divertido. Y coge Pau y dice, a ver, chavales, hemos visto si estaba abierta o no, se acerca y estaba abierta. Y efectivamente, coge y la abre y digo, no lo puedo creer, estamos tontos, pero bueno, yo qué sé, man, eso...
Después de saltar la valla ahí, llegó Pau, abrió la mano así suavemente con la mano y todos mirándonos, diciendo, no podemos más, vámonos ya a dormir.
Que mañana es un día largo también.
Sí. También otra que nos pasó, pues que ya cansados queríamos desconectar un poco, hicimos una barbacoa entre todos con el piloto, tal.
Ay, qué
y dices, guau, qué rico, tal, has comprado la carne, tienes la parrilla lista,
claro,
porque... vamos a comer y no hay cubiertos. Hostias, ¿qué hacemos? ¿Cómo cortamos la carne? No hay cubiertos. Pero obviamente vino otra vez Pau en nuestra salvación y cogió y tenía una especie de guitarra que se trae, que es pequeñita, rollo multiherramientas,
sí,
que tiene un cuchillo y ahí pudimos cortarlo
un cuchillito
todo.
De nada, 2 centímetros o 1,5 centímetros, sí, pero fue suficiente.
Y para hacer la carne en la parrilla con 2 palos, también de los árboles. Guay. Como me habliste comida, en plan, tengo mucha hambre.
Sí, sí.
Y luego, claro, cuando habéis dicho guitarra, pensaba que os referís a una guitarra de verdad. Y yo, ¿cómo van a cortar? ¿Cómo van a cortar la carne con una guitarra?
No, era una navaja multiusos que me regalaron con forma de guitarra. Y me la llevo a todos lados. Pues es muy práctica y ahí se vio la practicidad que eso, cortamos la carne con eso.
Ay, qué bueno. Pues sí, son anécdotas desde luego muy divertidas y que también enriquecen pues toda esta aventura, ¿no? Y toda esta competición. Y ahora me gustaría preguntar, cuando terminéis la competición y volvéis a la UPV, ¿qué le pasa a la moto? En plan, ¿qué hacéis con la moto? En plan, ¿tenéis algún sitio donde podéis guardar? En plan, es que es una moto, ¿sabes? No es cualquier cosa, es una cosa pequeña. Sí.
Hay varios caminos, o sea, distintos caminos según cómo quieras enfocar el próximo proyecto. Muchas veces lo que se hace es, claro, tú el motor no te lo puedes llevar, el motor lo alquilas, entonces lo tienes que dejar allí. Si tienes algún otro motor que le puedas poner a la moto, eso sirve mucho para seguir probando la moto en un ambiente ya más tranquilo, que el piloto te transmita mejor sus sensaciones, para coger ideas también para el próximo prototipo que puedas hacer. Y luego a partir de eso, pues se suele de la moto sí que se suelen reutilizar varias partes, por ejemplo el cableado o ciertas partes que son bastante caras de tanto de diseñar en tiempo como de fabricar en coste. Y no todos los equipos tienen el presupuesto para desde cero montar otra vez una moto totalmente nueva.
Claro, cableado, sensores, tal, se reutiliza. Obviamente la parte estructural hay que hacer una nueva porque de eso va la competición, pero eso, el esqueleto interno que te da datos y todo se tiene que reutilizar porque no comprar sensores cada 2x3 no tiene ningún tipo de sentido si no se ha roto, claro.
Claro, sí que se modifican ciertas partes con las sensaciones del piloto y tal, pero lo que muchísimas partes es eso, se reutilizan o se dejan aparte por si en algún momento se necesita de cualquier cosa.
Claro, para tenerlas de backup por si otras se nos rompen y también otras muchas pues para tenerlas de referencia para los nuevos diseños.
Claro, pero entonces, ¿desmanteléis las motos para coger piezas?
En cierto modo,
wow.
Sí.
Claro, nuestro presupuesto es muy ajustado, entonces no podemos permitirnos el hecho de, vale, moto de otra edición, la dejamos en un museo, que se intenta porque, quieras o no, como el chasis y el basculante, que es un poco lo que da forma a la moto, eso sí que lo dejamos, se lo cedemos a patrocinadores o tenemos de exposición en la nave de nuestro patrocinador principal, pero claro, vidas más internas que componen y hacen que sea la moto como tal, ¿sabes? No solo la parte de fuera. Eso sí que lo tenemos que reutilizar porque no podemos permitirnos el comprar todo de cero.
Claro. Y luego, ahora que estamos hablando pues del chasis, de cómo está formada la moto, me gustaría hacer una pregunta ahora más respecto a los pilotos. ¿Cómo conseguís los pilotos para la moto? ¿Y cómo es para ellos, de repente, tener una moto con materiales que no encuentras en ningún sitio porque han sido creados por vosotros?
Claro, eso también es un reto, porque el piloto tiene que acostumbrarse a nuestra moto, que no ha tenido nada parecido. Igual si ha competido alguna vez en una categoría parecida puede ser, pero nada es como lo nuestro. Entonces, eso sí que hay que rodar antes de la competición con el piloto en pista, que se acostumbre un poco, que nos vaya diciendo también pues con sus sensaciones, cómo puede ir más cómodo, ir modificando cosas y tal. ¿Y cómo encontrarlo? Pues aquí a buscar, a base de contactos de una persona que tal, y luego también muchas veces piensas en una persona que puede pilotarla, pero te dice que no puede, y luego, pero a partir de ahí te dice, tengo otros 3 pilotos que igual sí. Entonces, entre todos se va buscando y se consigue.
Claro, esa es una cosa que nos sorprendió también bastante, porque piensas, bueno, una competición de estudiantes universitarios no es para tanto, pero para los pilotos se lo toman distinto, porque, sí. Porque claro, es una moto totalmente diferente a cualquier otra. No lo ha hecho gente profesional, lo ha hecho gente que está estudiando. Y eso es se lo toman realmente como un reto y como una salida de la rutina en su competición. Porque al final la mayoría suele competir con motos de calle modificadas para la competición, pero tienen sus piezas reglamentadas, han pasado todas sus verificaciones de marca y tal. Y nos dimos cuenta de eso, que muchos sí que querían venir por el reto que conlleva el pilotar una moto que nadie ha pilotado nunca y que no, en verdad no sabes cómo se va a comportar.
Sí, justo, que les hacía mucha ilusión el hecho de participar en un proyecto distinto y que era un reto para ellos, que ya muchas veces pues están cansados de ver siempre las mismas motos y las mismas formas, y así pues incentivaba mucho, la verdad.
Sí, desde luego que tiene que ser una pasada. Y ahora me gustaría preguntar sobre cómo lleváis la siguiente moto para la próxima competición, aunque es cierto que la última terminó pues recientemente, pero ¿cómo os estáis preparando y cómo os estáis organizando ahora mismo?
De momento lo que estamos haciendo es, claro, ahora mismo el motor de esta competición no lo tenemos. Entonces estamos en procesos de reparar nosotros mismos uno que teníamos de anteriores ediciones, y a partir de ese pues lo que el camino que he dicho antes, el subir a primero que a conseguir arrancarla otra vez con ese motor y demás, probarla y eso, y que el piloto nos dé sus sensaciones para seguir diseñando. Aparte de eso, ahora estamos también sobre todo con más tema también burocrático, entre comillas, que es tema de la inscripción en generación espontánea, de tema de búsqueda de patrocinios y demás, que también es como las primeras fases que hay que tener. Primero tenerlo todo claro y estipulado y luego ya empezar a diseñar.
Claro, aparte de eso, también en la Academy. Ahora es el periodo donde los nuevos chavales entran en el equipo y hay que formarles y hay que tengan una experiencia, un buen inicio en el equipo, y luego ya se vengan a, una vez estén dentro, ya nos ayuden a todo el desarrollo de la moto. Pero claro, no podemos tampoco estar ahora con todos los frentes abiertos. Hay que ir resolviendo poco a poco, optimizando un poco todas las tareas para seguir adelante. Porque claro, como he comentado antes, son 2 años. Tampoco podemos pretender los 2 primeros meses de la siguiente temporada estar ya a tope con tal. Hay que ir poco a poco y todo bien, la verdad. Porque si no, explotas. No te da para tanto.
Claro, no te da la vida directamente. Claro. Sí. Y ahora que estamos hablando de cara al futuro, me gustaría preguntar ¿qué hay después de la universidad? Para todos aquellos que hayáis estado en Motor UPV, ¿las empresas conocen Motor UPV? ¿Lo valoran?
Pues gracias a Dios se valora mucho el estar en un equipo de MotoStudent dentro del mundo del motorsport. Si generalmente tu objetivo, si estás en este proyecto, es trabajar dentro de este mundillo, llegar al soñado MotoGP o a las categorías inferiores. Entonces, después de esto, está pues el trabajar como mecánico, como técnico, como profesional dentro del mundo de las carreras, si realmente es lo que te apasiona y te has dado cuenta dentro del equipo que quieres hacer de eso tu vida. Entonces, puedes buscar vías por ahí. De hecho, también dentro de la competición, la propia competición, te hace un apartado de futuros trabajos en los que también la gente viene a buscarnos a nosotros.
¿Qué pasaba?
No solo somos nosotros los que buscamos el trabajo, porque las propias empresas ya son conscientes de que si hemos desarrollado este proyecto, sabemos trabajar como el puesto que queremos de mecánico, técnico, lo que sea, pero también sabemos gestionar todo dentro de un equipo y eso, lo que hablábamos antes, de trabajo variado, de no solo una persona en algo, entonces nos van buscando también.
Claro, de hecho allí también lo que es el fin de semana de la competición. Otro aspecto también destacable es la promoción que tienen ciertas empresas o ciertos cursos para enfocados a la competición. Por ejemplo, nos llegaron panfletos y tal y promociones de ciertos másteres que de realizar en motorsport, como el de Aspar, por ejemplo, que claro, antes de ir por la calle o tal, buscando o gente que se quiera apuntar, pues vas a esas competiciones que sabes que esa gente está ahí para eso, y es una muy buena oportunidad también para ellos para promocionarse y conseguir también gente nueva y con ganas, porque al final en el motostudent estás porque tienes ganas, nadie te ha obligado.
Claro, y es un mundial. Imagínate poner en tu currículum que has conseguido ganar un título a nivel mundial. Plan, es una pasada. La verdad que mola mucho poder llegar a tener esa oportunidad en el mundo laboral o a comienzos para introducirte en el mundo laboral.
Sí, es llegar a la empresa y decir, yo construí una moto única en mi etapa de estudiante, hice todas las partes, hice todo el proceso, fui a la competición, a un mundial con un montón de países y compitiendo y ganamos la competición o quedamos tercero, ¿sabes? Que igualmente es una barbaridad, vamos, o sea, tú ese perfil de normal no lo encuentras.
Claro, y eso también dice mucho de cada persona, porque eso significa que somos unas personas también inquietas, que no paramos, que buscamos nuevos retos y nuevos proyectos, que eso también, igual la empresa no está interesada en que le desarrollemos algo parecido, pero ya de primeras tiene esa información de que vamos a darlo todo por el proyecto y vamos a seguir intentando.
Claro, no tenemos las facultades y la capacidad también de un poco de, como hemos dicho en el tema de la competición, de improvisar o hacer ingeniería rápida. Eso también en lo que es ciertas empresas y tal también se valora bastante.
Sí, desde luego que es una pasada. Y ahora hay que animar al espectador para que venga Motor UPV, porque ahora sí que sí, después de esta conversación, ya toca enfriar neumáticos e ir terminando. Hoy hemos descubierto la larga travesía desde el planteamiento de un proyecto como es el de Motor UPV hasta la liberación de nervios después de una exitosa campaña en una de las competiciones más grandes entre estudiantes de todo el mundo. Eso sí, pasando por numerosos obstáculos, éxitos, imprevistos y mucho más. Pero sobre todo, una divertida anécdota que les acompañará durante toda la vida. Muchas gracias a Pau Borreguero, a Martín Ibáñez y a Mónica Álvarez y también a Motor UPV por presentarnos su proyecto y contarnos su larga historia. No os olvidéis de seguir también sus redes sociales.
@MotorUPV en Instagram y Motor UPV University Team en LinkedIn.
Si queréis seguir descubriendo el talento que bulle en las aulas de la UPV, únete a Generación Espontánea. Recuerda seguirnos en UPV Podcast y nos vemos en el próximo episodio de Espontáneamente UPV. El próximo mes, más historias eléctricas de ciencia, ingeniería y pasión. ¡Hasta la próxima!
És una producció d'UPB Podcast. Gràcies per escoltar-nos.